Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, amigos oyentes de Iberoamérica y de Radio General. Bienvenidos un lunes más a Tertulias Intercontinentales. Soy Paquita Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid. Y se encuentra en Florida nuestro director general, Humberto Rodríguez. ¿Qué tal, Humberto?
Muy bien, Paqui, ¿cómo estás? ¿Qué hay de nuevo?
Muy bien. Aquí estamos pues para otro programa de tertulias y tenemos un invitado en Talavera de la Reina, Toledo, que nos va a hablar de un tema muy interesante. ¿Qué tal, Antonio Cuellar?
Hola, buenas noches. Pues aquí estamos pasando del verano al invierno, pues en 3 o 4 días.
Bueno. ¿Y de qué nos vas a hablar, Antonio?
Pues vamos a hablar un poquito de las causas por las cuales se explotó la Segunda Guerra Mundial y el panorama internacional que dejó después de esta guerra. ¿Así?
Sí.
Yo creo que... Bueno, no sé dónde querrás comenzar tú, y me parece que la Segunda Guerra Mundial fue más bien consecuencia de la Primera, así que ¿por qué no empezamos un poquito a decir qué pasó, cómo fue que estalló la Primera Guerra Mundial, qué pasaba?
Bueno, la Primera Guerra Mundial estalla teóricamente por el conflicto de Sarajevo. La Primera Guerra Mundial empieza con el asesinato del archiduque en Sarajevo y tal. Y entonces ahí se producen unas alianzas, que son las que se llamaron continentales, el Imperio Austrohúngaro, Alemania, que se vio un poco arrastrada por el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Turco, en contra de, pues básicamente de Inglaterra. Rusia entra, pero sabemos que a los 3 años sale por la revolución y tal, y al final interviene Estados Unidos para, diríamos, acabar el conflicto. Entonces, por supuesto, claro, Francia, Inglaterra y Francia. Entonces, cuando esa guerra acaba con el Tratado de Versalles, que para mí la firma de ese tratado es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, porque a Alemania se le imponen unas condiciones draconianas, se la hace, diríamos, responsable prácticamente de ese conflicto, cuando no fue así. Se le impusieron unas sanciones económicas terribles y, bueno, pues Alemania quedó en muy, muy mal. Y yo creo que el pueblo alemán llevó muy mal esa, vamos a llamarle humillación, por llamarlo de alguna manera, o ese castigo económico-social que le impusieron. Y yo creo que Hitler, aprovechando ese orgullo alemán que siempre han tenido y tienen, pues llegó a donde llegó y arrastró al resto del mundo a lo que arrastró. También he de decir que, en parte para mí, por una especie de abulia, de dejadez de las democracias, que se vio muy claramente, por ejemplo, en la Guerra Nuestra, que a la República la dejaron sola, prácticamente, por mucho que se diga. Sí, unas brigadas internacionales, unos románticos, porque no dejaban de ser unos románticos, que vinieron aquí a combatir por la democracia y tal, pero, por ejemplo, Alemania probó mucho armamento, probó lo que luego hizo en Inglaterra, que fue bombardear poblaciones en grandes oleadas. Y mientras tanto el señor Chamberlain, pues no, hombre, es que vamos a dejarlo, a ver si se le pasa esta vena al hombre este y tal. Y,
bueno, Antonio, pero vamos por parte, porque sí, es cierto, se refiere a Guernica, por ejemplo, qué sé yo, sí, es cierto que Alemania probó cosas en la Guerra Civil Española, pero Rusia también, fue por los dos lados eso. Ahí no se puede hacer señalar solamente uno de los lados, porque el otro lado fue igual, exactamente igual. Rusia probaba sus armamentos allí y en cuanto algo funcionaba lo retiraba. O sea que era una cosa que fue una tragedia completa para España. Fue
diríamos que fuimos un poquillo, vamos a decirlo, conejillo de indias de ciertos armamentos que luego se vieron en la otra guerra, claro.
Sí, de acuerdo. Fue un ensayo, en realidad, y fue trágicamente lo sufrieron por los españoles.
Pero las democracias occidentales estaban, no sé, parece, a ver si se le pasaba a Hitler como si fuera un sarampión o yo qué sé. Y en realidad, bueno, pues ocupa el Ruhr, ocupa los Sudetes, y ya cuando se mete en Polonia, pues ya reacciona Inglaterra y ya empieza ahí, en teoría, la guerra. Y la verdad es que yo, desde ciertos puntos de vista, el pueblo alemán para mí es admirable. En este caso creo que defendía una cosa para mí equivocada, pero independientemente de las ideas que defendían, lo que era la Wehrmacht, por ejemplo, pues para mí, o sea, revolucionó ciertos conceptos de guerra. O sea, diríamos que fueron, en cierto modo, unos de los inventores de la guerra moderna, como fue utilizar el carro de combate, no estático como se había utilizado en la Primera Guerra Mundial, sino, diríamos, a costa de perder precisión en el tiro, ganar, vamos a decir, el factor sorpresa, porque yo que sé, una división de carros a las velocidades que corrían disparando, pues precisión no tendrían mucha, pero desde luego asustar debía de asustar bastante.
Bueno, mira, yo no sé si tú sabes que yo viví en Alemania, 3 años en Alemania.
Sí, sí, sí.
Y fui militar americano en Alemania. Y sí, claro, fue también en la época que todavía se consideraba posguerra. Cuando yo llegué a Alemania, todavía estábamos ocupando Alemania. Todavía estaba ocupada por las potencias
las aliadas. Las 4 potencias.
Sí, sí. Y claro, el primer año que estuve ahí cambió eso, ya fue, eso se acabó y se independizó Alemania. Pero nos quedamos ahí, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas todavía están ahí, de hecho, pero bueno, está hablando del año 62, cuando llegué en enero del 62 fue que llegué a Alemania yo.
Plena Guerra Fría.
Sí, pero todavía Alemania estaba bastante destruida. Alemania, hay varias cosas ahí que tú dijiste que yo quiero decir mi opinión, por lo menos.
En primer lugar,
la mayor parte de los alemanes no eran nazis. La mayor parte de ellos, claro, no eran nazis.
Claro que no, claro.
Y sufrieron el nazismo más que nadie, porque ahí ellos fueron los que pagaron las consecuencias más que nadie, más duro que nadie. Pero fueron cómplices en el sentido de que no hicieron nada tampoco. Porque, vaya, eso que vimos en Alemania lo hemos visto en otras partes, incluyendo en mi país, que la gente no hace nada, punto. O sea, ven la cosa ahí, está mala, todo el mundo sabe que es malo, pero nadie se atreve y nadie hace nada. Y eso, o sea, son culpables de omisión, diría yo. Pero sí es un hecho de que la mayor parte no eran nazis y que sufrieron mucho, porque yo vi mucho ahí, hice buenas amistades ahí en Alemania, de gente que, una señora, por ejemplo, la mamá de la vecina nuestra, que todavía estaba esperando que apareciera el hijo que se había perdido, ¿no?, en el frente ruso, y ella todavía estaba esperando, todos los días esperaba que regresara el hijo. Y daba lástima ver a esa señora, ¿verdad? O sea, que es un hecho, sin duda,
lo que vamos a hablar un poco, lo que vemos en las películas, pues, que muchas veces es lo que se conoce de estos temas, pues vemos pues los grandes generales, los grandes, pero diríamos esa otra parte de las madres, de las hermanas, de las esposas, ese daño humano que se hace los niños, es que realmente, si los dirigentes pensaran durante 10 segundos, cuando toman una decisión de ese tipo, las consecuencias que vienen, yo quiero pensar, a lo mejor soy muy inocente, que no lo harían, porque es que es tremendo, lo que sufre la población civil, y más en esa guerra, que fue, yo creo que de las primeras en que se bombardeó en grandes masas las ciudades y tal. Aparte, diríamos, de lo que ya cuando se va la gente al frente, los que caen, pero cayó también mucha gente. Y efectivamente, o sea, Yo creo que también el aparato propagandístico alemán era tremendo. Y bueno, no estoy tan de acuerdo, Humberto, en el sentido, el pueblo alemán no, pero varios. Ten en cuenta que Hitler tuvo 2 o 3 atentados.
Sí, sí, sin duda los tuvo.
Y desde luego el que me diga que Dios estaba con Hitler, la verdad...
Es que yo lo que no entiendo es cómo ese señor tenía tantísimo poder, cómo no hubo a lo largo de todo el mundo alguien que lo...
Pues porque yo creo que estaba... porque, o sea, un señor de unos 60 y pocos, moreno, que podría ser, por ejemplo, de la provincia de Cádiz. Daría más el prototipo de la provincia de Cádiz o de Murcia o de yo que sé dónde, desde luego, que el ario, eso está claro. Y que ese señor hablara de la raza aria, es que era para haberle mirado desde el 1,90 de más de un ario y decir, pero bueno, ¿de qué me hablas?
Pero es que fue la época, mira, esa época de los años,
claro,
nos salimos del tema central de esto, que era que después del Tratado de Versalles, sí, después sí, que se destruyó el imperio austrohúngaro y bueno, claro, era parte de bueno, también el imperio otomano, también los dos se destruyeron.
Sí, sí, sí,
sí. El imperio austrohúngaro y el imperio otomano.
Se lo repartieron entre Inglaterra, básicamente, y Francia.
Exactamente, y más que nada Inglaterra. Y fue un desastre en todas esas áreas. Pero entonces la cosa fue tan ficticia.
Siguen siendo un desastre.
Fue tan ficticia la situación después de eso. Bueno, primero hubo el año 21, hubo una depresión tremenda. Después de eso, yo me acuerdo que por la parte que a mí me toca, el azúcar, que era la parte principal en Cuba, estaba a 17 centavos la libra y cayó de pronto a 1.4 centavos la libra. Se fue la depresión del 21, que causó un desastre total. Después se recuperó más o menos el mundo artificialmente, pero los ingleses mantuvieron la libra esterlina a un precio ficticio, $4.50, que no había cómo porque Inglaterra estaba destruida, no había producción industrial en ese momento. Inglaterra estaba destruida por la Segunda Guerra, fue bombardeada por todas partes y vaya, la producción era toda militar, no había nada que vender, en realidad no había por qué valorarlo en esa, la libra esterlina en ese valor.
Y las colonias la mantenían.
Las colonias la mantenían. Y entonces, sí, y entonces eso causó un destrozo completo en la economía mundial. Eso, los años 20 fueron unos años que, primero depresión en el 21, después abundancia, pero abundancia ficticia, que no existía. Y después la depresión grande del 29. Esa, yo recuerdo, yo tengo por ahí guardadas todavía monedas alemanas, tengo un billete de 100.000 marcos. Que no valía 100.000 marcos en los años 20 y pico, que no valía ni para tomar un café. Uh-huh. La inflación en Alemania en esa época era espeluznante. Entonces esa es la etapa que aprovecha, la etapa donde en España viene el Primo de Rivera y donde en todas partes
del mundo pasa la misma cosa. Aquí nuestras campañas de África, unas campañas coloniales también absolutamente desastrosas,
sí,
que en nuestra historia se pasa casi de puntillas. Yo creo que muy pocos españoles conocen realmente lo que pasó ahí, pero murió mucha gente porque el ejército que mandaban allí no estaba entrenado, no estaba bien dirigido. El que estuvo en el desastre de Noel, porque aquí no lo dice nadie, fue el general Silvestre. Que, bueno, o sea, es muchísimo, cayeron muchísima gente, muchísimos prisioneros. Fue uno, y luego aquí el señor abuelo de nuestro actual rey hacía encima chistes sobre las tropas de África. O sea, yo creo que eso fue lo que le costó a Alfonso XIII la monarquía. Su primero consentir al dictador que hubo, que fue Primo de Rivera, que aquí se llamó la dicta blanda, y luego pues lo mal que dirigió y que se preparó esa campaña y tal. Y desde luego sí, o sea, aquí la depresión, la Primera Guerra Mundial, bueno, como nosotros fuimos neutrales, vendíamos a unos y a otros, tampoco se supo aprovechar esa circunstancia. Luego la República ya sabemos lo que fue. la guerra nuestra fue lo que fue, y lo que estábamos hablando fue un poquito prueba de las potencias, básicamente de las fascistas, y algo de Rusia, porque Inglaterra, nada. Francia, por ejemplo, con un gobierno exactamente igual que el de aquí, un Frente Popular, mantuvo retenido en la frontera un cargamento de hambras, de armas que venía de Rusia para acá, tremendo. O sea que España sufrió mucho, diríamos, el aislamiento por parte de las democracias, que luego nos dijeron, es que vosotros tenéis un dictador y tal, pero en parte lo dejaron. Pero claro, en parte dejaron eso, y como estábamos hablando, dejaron a Hitler hasta que ya, diríamos, se le subió las barbas. Y yo he leído una biografía de Hitler, y una cosa que me sorprendió mucho, por lo menos el escritor lo ponía, a ver si yo me sé explicar lo que el escritor quería decir. Y tú, Humberto, que estás en el otro lado y que has estado en Alemania, a ver si tú oíste algo de esto. Sabes que Rudolf Hess cogió un avión y se fue a Inglaterra. Entonces, pues parece ser que, según este escritor, Hitler, bueno, un dictador suele tener paranoias, complejos, etcétera. Y entonces él admiraba a Inglaterra, su imperio.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Entonces él lo que quería demostrar a Inglaterra es que él podía ser tan poderoso y tan fuerte como Inglaterra. Y entonces se dice que Rudolf Hess fue a Inglaterra a negociar con Churchill. Desde luego no sabían con quién se las estaban jugando, pero bueno, eso, este señor da esa versión, que fue Inglaterra a, ya estamos hablando de cuando ya había tomado Francia, los Países Bajos, etcétera, o sea, Polonia y todo, ¿no? Diríamos que le había demostrado a Inglaterra, mira, Europa es mía, la tengo.
1940, digamos, pero sí. El problema que fue el cambio de Inglaterra fue drástico. O sea, Inglaterra, desde un naval chamberlain que fue a Múnich y entregó todo ahí, vaya, fue de hembra, y Hitler, me imagino que pensó que ese pensamiento inglés prevalecía todavía, y de pronto se encontró que Inglaterra había cambiado radicalmente, porque cambió radicalmente. Sí.
Claro, se encontró el señor del puro.
Sí, y ese señor, claro. Ese señor tiene todo el mérito de levantar el ánimo inglés, porque si no, y vaya, hubiera sido un desastre, y eso hubiera metido Inglaterra fácilmente.
Claro, pero es que para mí, o sea, el desconocimiento de Hitler del pueblo inglés era profundo, porque lo que jamás haría Inglaterra es aliarse con un loco.
Y pero es que lo mismo, llevando eso a las cosas básicas. Eso es una cosa que lo hemos visto pasar en muchos lugares y a todo nivel. Cuando una persona se rodea de gente que nada más que le dicen lo bueno que es y lo
llega un momento en que se lo cree.
Se lo cree. Y pierde contacto con la realidad. Y eso pasa a todos los niveles. Lo hemos visto en los amigos. Yo lo he visto en amigos míos que han sido así, ¿verdad? Y pasa a nivel de líderes nacionales, líderes mundiales. Le pasa a Fidel Castro, le ha pasado a todo el mundo que se rodea de gente que son, que simplemente halagan todo el tiempo, pierden contacto con la realidad.
Sí, que es típico, en general suele ser típico de dictaduras, de cualquier signo,
de cualquiera,
igual.
De gente, hombres ricos, de hombres negocios, de hombres que tuvieron un éxito. Es una cosa básica en el ser humano, ¿verdad? Que eso se ve pasar en muchas ocasiones, en distintas circunstancias. Es una cosa que entonces no puede tener, es imposible que Hitler hubiera tenido contacto con la realidad si él no tenía acceso a esa realidad. ¿Quién se la decía a Hitler? ¿Quién osaba decirle a Hitler que algo andaba mal?
¿Tú sabes? Claro. Bueno, algún general osó, como por ejemplo Rommel.
Y se los quitó de en medio.
Rommel, que participó en un atentado, pero Hitler, como un cobarde que era, no se atrevió a fusilarle.
No, porque,
y le dijo, envenénate y te hago honores militares.
Y de respeto a la familia, eso, porque Rommel era una institución en Alemania, un hombre con un prestigio increíble.
Por eso, o sea, para mí, ya digo, el ejército alemán defendió una causa injusta, pero diríamos, como profesionales, O sea, como ejército, o sea,
bueno, ahí también
el paracaidismo...
Ahí también tenemos diferencias. Sí, técnicamente los alemanes son muy buenos, son muy inteligentes, son muy buenos técnicamente, muchas cosas, inventaron muchas cosas, no hay duda. Pero, pero como ejército en sí, esa disciplina exagerada del ejército alemán, creo que eso a la larga es contraproducente. Una unidad, nosotros hicimos maniobra conjunta con los alemanes, y los alemanes pues son muy buenos militares, no, no hay duda, pero no piensan, no actúan independientemente, son incapaces de improvisar.
Sí,
Una unidad americana,
mentes cuadradas, ¿no? De estas que se llaman, ¿no?
Que no improvisan, no se salen de lo suyo, de ahí no salen. Una unidad americana, ahí todo el mundo desde muchacho arregló la máquina de cortar el césped y mecaneaba el automóvil y hacía cualquier cosa porque es una cosa que aquí se crece así. En Alemania el hombre que es muy bueno en esto es muy bueno en esto, pero no hace más nada. Se especializan mucho, aquí le decimos, en inglés decimos el American know-how. En cubano le decimos la habilidad de arreglar cualquier cosita, pero lo básico es que uno improvisa, que uno tiene imaginación para hacer cosas. El alemán no tiene
eso. Sí, bueno, claro, diríamos, vamos a decirle, arrimando el asco a nuestra sardina, que tenéis un poquito un toque latino.
Bueno, llámala como tú quieras. El caso sí, es que si tú matas al coronel americano.
Aquí se le llama el país de la improvisación. Y os voy a contar una anécdota que diríamos ilustra lo que estás diciendo. Aquí vino una vez un doctor suizo de otorrino para hablar del oído, una intervención del oído, bla, pin, bla, bla. Y al llegar, y bueno, y ahora el instrumental, se da cuenta que se lo había olvidado el instrumental. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y salió el espabilado de turno y dice: pues mire, no es lo mismo, dice, pero lo más parecido a ese instrumental es el instrumental de un relojero. Y fue el hombre, el de la idea, trajo el instrumental de relojero y el médico suizo pudo hacer la demostración de la intervención, previa esterilización supongo y tal, pero voy a lo que estaba diciendo, el otro hombre ya no tenía el instrumental y ya no supo por dónde salir.
No podía hacer nada. Claro, esa es una gran diferencia en cuestiones improvisadas de una guerra, porque ahí se pasan cosas y de pronto, si tú te quedas ahí y no tienes quien te dirija y no sabes hacer nada, pues no es lo mismo que si tú improvisas en ese momento, ¿verdad? Y esa es una gran diferencia.
Y ahí a veces sale gente, diríamos, vamos a decir, gente dotada para el mando, cuando digo dotada para el mando, no para ordenar, sino para organizar, para motivar, para moralizar, en el sentido de dar moral a la gente, o sea, que a lo mejor no ha sido ni ha pasado por la academia ni nada, pero hay gente que es
para motivar, hay gente que naturalmente motivan.
Exactamente.
A los demás, eso no te quepa duda. Por eso te digo, es como todo, ¿eh? El ejército americano tenía fama de ser malo, de ser un desastre, de ser desorganizado, de ser esto y ser lo otro, pero...
¿Sí? Pero era, ¿dónde tenía esa fama?
Sí, cómo no, eso lo pensaban, bueno, lo pensaban los alemanes y lo pensaban los japoneses también, cómo no.
Pero tenía recursos, ¿no?
Sí, en la Segunda Guerra Mundial, sin duda, los recursos industriales eran lo que decidieron la cosa.
Es que, por ejemplo, aquí una frase que utilizaba mucho mi padre, que leía mucho estos temas, dice: en un momento dado en Estados Unidos, cada 5 minutos se botaba un barco. Lo mismo daba una barca de remos que un acorazado. Claro, con eso es muy difícil competir. Claro. Luego, teniendo, diríamos, la salvedad de que allí no tuvisteis a nadie, ¿me explico? O sea, vuestro territorio... Es un poquito lo que
invadido una sola vez en la historia. El territorio americano fue invadido una sola vez en la historia. El territorio americano aquí continental.
¿Sí? ¿Por quién?
Por Pancho Villa. Pancho Villa, año 1916, invadió un tiempito.
Como anécdota, vale.
Sí. Fue la única vez que ha sido invadido. Parte continental, ¿no? Porque, por supuesto, no, tampoco fue invadida, pero fue bombardeada a Hawái, ¿no?
Sí. Bueno, y algún submarino se acercó por allí, pero no llegó, claro.
Submarinos estaban por aquí, pululo, en la Segunda Guerra Mundial, y en Cuba también. Estaban pululos aquí, y La Habana era el centro de espionaje y de cosas, y
sí,
fue increíble. Había una gran operación de submarinos en todo el Atlántico, en el norte,
es un poquito,
y en el sur.
O sea, claro, lo que le pasó a Estados Unidos es un poco lo que le pudo pasar a Rusia, que diríamos le cedió la Rusia europea, con su eterno general Invierno, que es uno de los principales generales rusos, porque Hitler cometió la misma torpeza que Napoleón. Y Stalin le dijo, pasa aquí, hasta la cocina. Ellos se fueron a Siberia, montaron las factorías allí, y desde allí, pues los T-34, etcétera, 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 pues son los que luego...
Alemania tenía 240 submarinos operando en el Atlántico. La mayor parte en el Atlántico del Norte, pero en el Atlántico completo.
La marina alemana era escasa, porque nunca fue una potencia marítima, pero lo poco que tenía fue muy bueno. Porque el Bismarck tuvo que ir media flota inglesa y parte de ella se la llevó por delante. Y luego tuvieron las santas narices de dos cruceros que quedaron irse a Noruega por el Canal de la Mancha. O sea, porque el Bismarck fundido en el Golfo de Vizcaya, y los dos de los cruceros que le hacían diríamos, de escolta, que quedaron, remontaron Canal de la Mancha arriba, estrecho de Dover, pim, 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 Mar del Norte a Noruega, que hace falta... O sea, vamos, que no pasaron por Londres porque no les pilló a mano, pero casi, casi.
Sí.
Hicieron cosas tremendas, pero desde luego, para mí, por ejemplo, una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial es que hubo cambio de imperio. Inglaterra pasa a segundo plano y Estados Unidos pasa a ser el imperio.
Sí, Estados Unidos, Estados Unidos despierta como imperio en la guerra del 95 al 98, la guerra de Cuba, de independencia. Ahí es donde empieza a despertar Estados Unidos como imperio, porque hasta ese momento no había hecho nada.
Sí, no había salido al exterior.
Después de eso viene Theodore Roosevelt, que le gusta toda esa cosa, y entonces viene al principio, interviene entre los japoneses y los rusos.
Sí.
Y después
el imperio estadounidense empieza con España.
Sí, empieza con España. Después viene la intervención de Roosevelt primero viene la de Venezuela, en 1901, cuando Venezuela deja de pagar los bonos, amenazan con intervenir a los acreedores, Inglaterra y Alemania, sobre todo, e Italia, los tres. Y Roosevelt interviene, y no militarmente, pero con la amenaza, y ahí se hizo sentir también la doctrina Monroe, ¿no? Que es la que la apeló en ese momento, la doctrina Monroe. Y después, pues, entonces, la parte que intervino entre los japoneses y los rusos, y ahí se empieza a convertir en... entra al ámbito internacional, ¿no? Los Estados Unidos por primera vez.
Y otra cosa para mí muy desconocida... Claro, es que a nosotros Asia nos pilla. Por ejemplo, la guerra del Pacífico sí la conocemos básicamente a través de las películas, pero para nosotros diríamos, claro, la guerra, porque la guerra del Pacífico fue prácticamente Estados Unidos, algo de Inglaterra,
muy poco.
También tenía por allí sus cosillas,
muy poco de Inglaterra,
pero prácticamente las ventilaste solitos contra.
Y fue la mucho,
sin embargo,
mucho
aquí
más,
en Europa,
y fue mucho más sangrienta que en Europa, ¿eh? Mucho más.
Estados Unidos perdió 300,000+ hombres en la Segunda Guerra Mundial. Me gustaría saber el porcentaje que cayó de San Francisco para allá y el que cayó de Nueva York para acá.
La batalla más sangrienta de toda la Segunda Guerra Mundial fue la de Okinawa.
Okinawa
fue la peor de todas y fue la última grande. Que eso fue lo que hizo a Truman decidirse entre la bomba atómica, porque si en Okinawa habían defendido esa isla como lo hicieron, y se imaginó cómo serían en Tokio. Y entonces, pues, porque allí habían, en Okinawa, habían hecho túneles dentro de las montañas. Y tenían eso apertrechado de manera increíble. Y entonces, además de eso, se escondían detrás,
claro,
de las poblaciones
civiles.
Es que
para mí, uno de los grandes problemas de Estados Unidos es que siempre, por ejemplo, la guerra de Vietnam. Cuando un pueblo, aquí nos pasó con los romanos, nuestro Viriato y estas cosas y tal, o cuando la guerra de la independencia, o sea, cuando te ves invadido por alguien de fuera, diríamos, te aferras mucho a tu terreno, te conoces el terreno, que es para, tú como militar lo sabrás, para cualquier batalla, el conocimiento, para cualquier guerra, el conocimiento del terreno es básico, y el manejo de ese conocimiento. Entonces, por ejemplo, lo que estás hablando, conquistar Japón así a la antigua, por decirlo de alguna manera, hubiera sido terrible, con los fanáticos que eran y los medios que tenían, claro. Hubiera sido terrible y hubiera costado muchos años, ¿eh?
Okinawa costó 50.000 bajas y estaba ocupada por los japoneses, por supuesto, y habían convencido a la población civil de que los americanos venían y acababan con todo el mundo, violaban a las mujeres y torturaban a los hombres y qué sé yo, los habían que se suicidaban antes de entregarse a los americanos. Y vaya, eso fue más que drástico lo que pasó en Okinawa. Y fue, por supuesto, eso fue lo que hizo que decidiera este hombre tirar la bomba atómica. Porque después de 50.000 muertos en Okinawa, dice, ¿cuántos voy a tener allá cuando desembarquemos en Tokio? ¿Verdad? Esa es la realidad. La historia es increíble, pues, porque uno vaya, aprende un poquito de eso, pero no llega a aprender porque eso se repite, ¿eh?
Exacto, lo peor de esto es que se va repitiendo cada X años, con lo cual no sirve de mucho.
Años no, siglos. Es que no aprendemos. Lo único que cambia es que de la piedra pasan a la espada, de la espada no sé qué, sí. Y llegamos ahora a las bombas láser, pero es lo mismo.
Y lo malo es que destruir una cosa se destruye rápido, pero después volverla a construir a llegar a su situación normal cuesta muchísimo tiempo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. La última guerra que aquí se peleó de verdad para ganar fue la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, Corea, Vietnam, las guerras que hemos tenido desde entonces, han sido guerras a medias, guerras mediáticas, más bien guerras donde la opinión pública ha contado más que la parte militar. No se ha ido, o sea, el pueblo al principio las apoya, pero al final, poco tiempo, sí, la prensa se vuelve al revés. Y
entonces, no sabes lo que me alegra oír de un ex miembro del ejército americano esa palabra. No sabes lo que me alegra, porque eso lo he mantenido yo aquí siempre.
Es cierto.
La última guerra que ganó Estados Unidos fue la segunda.
Es que la única
guerra, la última que peleamos, ganaron y se perdieron.
La última que peleamos para ganar fue esa. El resto fue ahí, no sé.
Las otras fueron, pues exactamente, no sé, ni para adelante ni para atrás.
No. Fíjate tú que en Corea, por ejemplo, MacArthur Chiang Kai-shek le había ofrecido 600.000 tropas y él quería atravesar el paralelo 38 y ocupar Vietnam del Norte. Y los chinos que se llegaran para China o que quedaran ahí una de dos, pero meterle mano también. Y no lo dejaron. Y era con tropas chinas, con tropas de Chiang Kai-shek, ¿eh? No, ni siquiera eran con las tropas americanas. Pero nada, era política. La política no decía que no, que eso no. Entonces, fíjate, todavía estamos pagando la consecuencia de eso. Lo están pagando, bueno, más bien lo están pagando los coreanos, ¿no? Pero fíjate lo que han sufrido los pobres coreanos eso, gracias a eso.
Hombre, yo creo que, en cierto modo, se resolvió mejor la de Vietnam que la de Corea.
La de Vietnam fue una entrega, se entregó. Vietnam nunca se atacó a Vietnam del Norte. Era defensiva nada más. No permitían atacar, bombardearlo. Permitieron un tiempito, porque tampoco demasiado tiempo, pero nunca permitieron ocupar Vietnam del Norte. Se hubiera ocupado fácilmente Vietnam del Norte también. Se hubiera ocupado, pero sin ningún problema. Pero no, nunca, siempre fue una guerra defendiéndose contra las guerrillas. Y eso es una guerra que no... Así no se puede ganar una guerra. La guerra que hay que pelearla para ganar, no para defenderse, nada de eso.
Sí. Es que estaba entonces lo que se llamaba la Guerra Fría y había un equilibrio. Yo no sé si... No quiero pensar que pactado, aunque tampoco me extrañaría. Hasta aquí tú, hasta aquí yo. Tú no pases de aquí, yo no paso de allí.
Pero eso es triste porque perdimos muchos hombres allí por gusto. Si es así, no nos metemos. O nos metemos. Yo no creo que a medias se pueda hacer. O nos metemos en la guerra. Una cosa o la otra.
Cayó mucha gente también.
Claro.
Yo, por ejemplo, La película de Platoon me encantó porque se ve que está hecha por uno que estuvo allí, el Oliver Stone. Y me gustó cómo está hecha esa película y la, pues eso, que al final van a defender la patria los peor tratados por la patria.
Bien, yo creo que, vaya, la guerra de Vietnam fue un desastre político, sí. no militar.
Sí, esa
es la verdad. Así que, bueno, de todos modos, hemos conversado un poco sobre todos estos temas. No
estamos... Uy, si nos dejaran, reclamamos el mundo, pero no lo
sí.
No tratamos demasiado la posguerra en Europa, que fue una cosa bien interesante también, aquella
plan
Marshall y toda esa cosa.
Sí, y por ejemplo, a mí una cosa que me... Es película, pero pudo ser así. Por ejemplo, la película de Patton, cuando está hablando Patton con el general ruso y de repente se vuelve a otro compañero suyo, dice, ahora hay que liarnos con esto, señalando a los alemanes, para ir en contra de esto, señalando a los rusos.
Bueno, yo no sé si eso será verdad o leyenda, no sé. Patton fue un...
Hombre, no sabe... ocurrió, no sabemos si... Porque claro, esa película está hecha después y se puede jugar con la historia, pero es lo que ocurrió realmente.
Bueno, hay hechos que ocurrió, que le dio un galletazo al soldado, sí, eso es cierto, es histórico, pero cosas así, diálogos específicos de una película, ¿sabes? Muy difícil de saber si
sí, hombre,
eso ya pasó o no pasó.
Eso yo pienso que eso es jugar con la historia, con la historia ya pasada.
Los libros de por sí ya son difíciles de contactar y la película más todavía, hay más licencia todavía para el cine que para...
Sí, bueno.
Así que eso es así. Bien, Antonio, hemos disfrutado mucho conversar, debemos hacerlo de nuevo, porque tenemos muchos temas. Ese tema, por ejemplo, de la posguerra en Europa, que fue muy dura, pero
sí,
fue corta.
Pero antes, con lo de Japón iba a haber dicho una cosa y se me fue. Se ha hablado del holocausto de los judíos, pero no se ha hablado, porque fue quizá un poquito anterior a la guerra segunda, de lo que hicieron los japoneses en China.
Oh,
experimentos con gente. O sea, de eso no se ha hablado.
Pero yo sí he hablado de eso.
Claro, vosotros sí, porque os pilla más, claro, pero aquí nos pilla más lejos el tema este de, diríamos, la guerra chino-japonesa, que fue justo antes de la segunda.
37.
Sí, y ahí... Japón hizo pues lo que hicieron los nazis, y es que...
Japón ocupó Nanjing y eliminó a 300.000 personas en poquito tiempo.
Pero además hizo experimentos con gente viva, en vivo. O sea,
no, y torturaron, pero violaron a todas las mujeres. Vaya, fue tan drástico lo que hizo. Y sin embargo, no sé, eso no se habla apenas.
No. Por lo menos por aquí.
Y hay otra parte muy interesante de esa época. Ahí existía lo que se llamaba el American Volunteer Group. Era un grupo de aviadores que eran voluntarios. No eran oficiales. Eran americanos, pero... voluntarios y dirigidos por un tipo que era americano pero de descendencia francesa, Chenault, coronel Chenault. Fue organizado gracias a la ayuda de cierta gente, incluyendo un periodista famoso desde Washington, que fue el que le sirvió de relaciones públicas, y incluyendo el hombre que fue el que fundó a la Pan American Airways, la compañía de aviación, que por cierto, sí. Se fundó, ese hombre vivió en Cuba mucho tiempo, se crió en Cuba, los padres vivían en Cuba después de la guerra del 95, y él se crió allá en Cuba, qué sé yo, y después creó la Pan American Airways, y el primer vuelo de Pan American fue de La Habana a Cayo Hueso, o sea, el primer vuelo internacional que existió en el mundo fue de La Habana a Cayo Hueso, fue historia también. Pero ese hombre después ayudó a Chenault en a conseguir los aviones, qué sé yo, los P-40, los P-40, que eran los que usaba, que le pintaron entonces una mandíbula de tiburón en la nariz.
¿De qué año me hablas?
37. Esa unidad aérea, sí. Todavía nadie ha igualado el récord de esa gente que tuvieron, el récord con 200 y pico hombres, acabaron no sé cuántos aviones japoneses esa gente. Fue increíble, el récord de ellos todavía no ha sido igualado por nadie. Tenía un sistema de señales para, que fue tan mal en el año 37, y sin embargo sabían que venían los japoneses porque tenían un sistema de aviso rústico, pero que funcionaba. Y
sí, porque el radar no existía todavía.
No existía. Y podían despegar antes de que llegaran los japoneses. Y bueno, pero esa gente, el éxito que tuvieron fue increíble, increíble, increíble. Y apenas se habla de eso, y mucha gente los conoce, que se llama. El American uh-huh. Volunteer Group, los Flying Tigers, le decían, Flying Tigers. Y le pintaban a la nariz del avión así como una boca.
¿Los tigres voladores?
Sí, los tigres voladores, Flying Tigers. Uh-huh. Y fueron famosos, pues, en su época. Y yo tengo inclusive hasta algunos grabaciones de esa época, de anuncios de la radio, eso que hablaban, lo comentaban aquí, noticieros de aquí en esa época. Fue increíble, pero después no sé cuándo se empezó la guerra y entraron a la Fuerza Aérea Americana, ¿verdad?
Tengo yo un reportaje que se llama Aviones Secretos de la Segunda Guerra Mundial. Y hay una información que a mí me dejó sorprendidísimo, y es que Estados Unidos, antes de acabar la Segunda Guerra Mundial, tuvo un prototipo de avión a reacción. Pero hubo un general que dijo, no, esto no tiene futuro. Supongo que ese general lo retirarían a una granja a plantar cebollas o maíz, porque desde luego como visionario tenía muy poco por venir.
El prototipo del avión a reacción fue alemán. Los alemanes fueron los que inventaron eso. Lo que pasa es que después de la Segunda Guerra Mundial, todo el talento alemán que servía lo trajeron para acá.
Yo, si quieres, te mando, pero yo quiero entender que Estados Unidos también lo tuvo antes. Lo que pasa es que lo aparcó.
Es posible, si es cierto. Si es cierto eso, yo no lo sabía. Es posible, no te lo discuto. No,
yo me quedé anonadado. Digo, ¿pero cómo es posible tener tan poca visión?
No, esas cosas pasan.
Aquí en España no se pasa muchas veces. O sea que...
No, se la pasa a mucha gente. Mucha gente, esas cosas pasan. Claro. El tipo que inventó la fotocopiadora... Nadie quería hacerle caso.
Claro.
A Xerox. Nadie quería hacerle caso. Y mira qué clase de invento hizo el hombre. Eso pasa a menudo.
Hoy ha muerto el inventor del mando a distancia.
Sí, eso pasa muy a menudo. Bien, bueno, pues entonces ha sido un placer conversar contigo sobre temas de historia, Antonio, y contigo.
Y a mí también, además, me gusta mucho saber la visión del otro lado y de gente que ha estado en el ejército, que siempre es... una opinión para mí más autorizada cuando se hablan de cosas, de ciertas cosas, que la gente civil.
Eso es importante, porque los puntos de vista siempre nunca son legítimos, siempre hay puntos de vista. La historia siempre tiene puntos de vista, nunca se escribe de un punto neutro.
Sí, lo que normalmente la escribe el que gana, normalmente.
El que pierde, pero nunca de un punto neutro, todo el mundo es de su punto de vista. Entonces tienes que oírla de varios puntos de vista para ir sacando conclusiones.
Exacto, y todos los lados son válidos. O sea, creo que cada lado tiene una parte válida.
Claro, es punto de vista. Bien, bueno, vamos entonces a despedir el programa. ¿Quieren saludar a alguien antes de irnos?
Pues hombre, me gustaría saludar, no sé en qué países se oía esto, pero me gustaría saludar a todos los países, si hay alguno que intervino en aquellas guerras, para que... no vuelva a ocurrir una cosa así. Y si acaso, pues podemos hacer una guerra de música, de bailes, de otras cosas, que yo sigo diciendo, mi manía siempre, yo creo que hay más cosas que unen a los pueblos que los separan. Lo que pasa que los gobernantes, yo creo que viven de separarnos y de que nos odiemos unos a otros para poder hacer sus negocios. Pero, y eso es muy triste.
Pero Antonio, desde que el mundo es mundo y el ser humano existe, ha habido guerra. Esta tribu de al lado,
lo que sea, pero siempre no cambiamos, es que no cambiamos. ¿Sí? Dicen que el hombre es el único animal que tropieza en la misma piedra. Yo creo que el hombre es el único animal que destroza la piedra a tropezones.
Bien, bueno, ay, bueno. ¿Y tú, Paquita, quieres saludar a alguien antes de despedirnos?
Pues sí, yo saludo a todos los oyentes de Iberoamérica y de Radio General. Y nada, emplazarles, por supuesto, para un siguiente programa.
Nos pueden escribir para comentar sobre este programa a tertulias@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Bueno, pues agradecer a Antonio Cuellar, que ha estado con nosotros aquí en Tertulias Intercontinentales, y a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. Hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Bienvenido a nuestra página de Iberoamérica.